Pablo López. Marcador.
Y 31, 10:31 en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Buenos días. Es domingo 3 de mayo de 2020. Ya se empieza a ver poco a poco la luz al final del confinamiento. Poco a poco, progresivo, con franjas horarias, pero ya se ve por la calle. Se ve gente paseando, se ve gente haciendo deporte, se ven bicicletas, así que se ve algo de vida. Hay que tener mucho cuidado, manteniendo la distancia de seguridad, con la higiene absolutamente extrema en todos y cada uno de los actos que vamos haciendo en nuestra cotidianeidad, pero poco a poco vamos recuperando esa nueva normalidad de la que tanto y tanto estamos hablando en las últimas semanas. Datos, últimas 24 horas. No voy a decir que son buenas noticias, pero es cierto que hay menos personas fallecidas. Hay 164 españoles que han fallecido por coronavirus. 25.264 en total, 25.264 fallecidos, más de 216.000 contagiados y 117.000 recuperados. En concreto, 117.248. En el mundo, casi 3 millones y medio de personas infectadas. 3.483.600. Muertos, 244.700. Y recuperados, más de 1.116.000. En concreto, 1.116.300 personas que se han recuperado de este COVID-19. Así que, vamos, mucho ánimo, que aún nos queda, pero que poco a poco, si todo va bien, nos podremos reunir en poco con familia, con amigos. Dentro de poco empezaremos a ver deportistas profesionales entrenando. Dentro de poco empezaremos a ver, ojalá, partidos, fútbol, baloncesto, de todas las especialidades, de todas las disciplinas. Pero nos queda, nos queda por menos un mes o mes y medio, repito, si la dichosa curva se sigue aplanando. Si no, tenemos que esperar bastante más tiempo. Domingo por la mañana, esto es Marcador Matinal, hasta las 4 de la tarde, señoras y señores. No soy yo el que os saluda en este programa, son ellos.
En esta fase cero también se levantan las restricciones, como saben ustedes, para el deporte profesional. Y en consecuencia, los deportistas profesionales y de alto nivel también podrán realizar entrenamientos individuales. Recuerdo y repito este término, entrenamientos individuales en espacios al aire libre, sin límite de tiempo y siempre, siempre, siempre dentro de la provincia en la que vivan. Además, los que practiquen modalidades de deporte adaptado o paralímpico podrán estar acompañados de otra persona, de otro deportista. Y los deportistas integrados en los clubes deportivos que participen en ligas profesionales también podrán realizar entrenamientos y subrayo individuales, entrenamientos individuales en las instalaciones de los clubes.
En relación con el fútbol, ya sabe que yo soy más de baloncesto que de fútbol, pero evidentemente esperemos que pronto serán las ligas, las federaciones que lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a permitir esos entrenamientos individuales de los deportes en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que en los estadios, me temo, ¿no?
No solo yo era especial para él, sino que él era especial para mí también. La verdad que es una persona que se va dejando pues un legado, ¿no? Un legado de optimismo, un legado de alegría, de saber hacer y aún en la crítica pues hacerlo con clase, con estilo, ¿no? Toda mi admiración y todo mi agradecimiento por todas las buenas horas de televisión que nos ha dado.
Ha sido un grandísimo jugador, ha sido una referencia para todos nosotros, no solo como jugador, sino también como comentarista, ¿no? Aprovecho para mandarle un saludo muy fuerte a toda su familia, que siempre lo tendremos en el recuerdo, porque era una persona pues especial, una persona pues peculiar, y yo cuando hice el informe Robinson con él pues le guardo un cariño especial. Por lo tanto, todo mi ánimo y el pésame a toda su familia.
Es tremendo, es un día muy 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 triste para todos, sobre todo para la familia, pero al mismo tiempo hoy me estoy dando cuenta de lo grande que es España. Estamos eternamente en deuda a vosotros por haber hecho a como decía él, el puto inglés, muy feliz.
Y el tipo siempre con una gran simpatía, con un humor que calaba mucho y que te hacía reír, por supuesto que sí, ¿no? Dicen que es pues, inglés, no sé si era el inglés, era el humor de Michael. Que vaciló un cabroncete, claro que sí. Con 61 años es todavía muy joven, ¿no? Tiene mucho que dar de sí, y sobre todo en este caso, que es un tipo que nos ha enseñado mucho a todos.
Para Michael Robinson, el día después era su bebé. Y eso que el día después no empezó con él, pero Michael lo hizo suyo, y él sentía que era su bebé. Y él, yo creo que fue, sobre todo, tenía muy claro lo que quería comunicar. Y hay una frase que él nos decía siempre, porque había secciones como la que el ojo no ve, que era delicada. ¿Dónde está el límite entre lo divertido y lo burlón, no? Y siempre nos decía, no nos riamos de la gente, riámonos con la gente.
Yo creo que desinhibió un poco el tipo de televisión que hacíamos. Ya existía la sección Lo que el ojo no ve, pero él le da una nueva dimensión. Era un adelantado, se veía que tenía duende para la cámara, ¿no? Él miraba, sonreía, bueno, pues a la gente le parecía como que era alguien que llevaba toda la vida saliendo por televisión. Él siempre tenía una perspectiva diferente, una mirada original. Normalmente la gente así, con carisma, es muy difícil de olvidar. O sea, pasarán 5, 10 años, 15, y la gente se seguirá acordando de Michael Robinson.
Sobre los partidos, tengo que decir, como dice el Cholo, lo de partido a partido, ¿no? De momento vamos a iniciar los entrenamientos. Yo creo que es un hito muy importante, que además demuestra, y el Gobierno así lo quiere, la sensibilidad del Gobierno con los deportistas. Para los partidos tendremos que ver primero cómo se produce esa evolución de los propios entrenamientos, ¿no? Hay distintas fases de los entrenamientos, hay otros momentos en que ya se podrán llevar a cabo actividades en pequeños grupos, pero desde luego en este momento es totalmente imposible ponerle fecha al retorno de la competición, porque tenemos que esperar cómo evoluciona todo, incluidos los números de la pandemia.
Son dos fenomenal. Cuando la gente dice que es mejor, ¿cómo puede decir que
no,
es
mejor? Yo creo que esta pregunta es para joder a los que han jugado fútbol.
Eso uno puede decir, si te gusta más, pero uno puede decir que es mejor.
¿Quién es mejor? Sí, cada uno tiene su cosa, pero a ver, yo como he entrenado con Cristiano, he jugado 10 años con él, yo... La motivación que te da él dentro de campo, la cosa que hace dentro de campo, cómo habla, cómo te lleva arriba con los compañeros, eso es top.
Eso puede ser que Cristiano es más un líder en este, puede ser, porque puede ser que Messi se ve menos en el campo, que nunca se enfada, nunca sabe lo es que un
pero, tío... Pero con el balón, Fabio, esto, no. Él puede estar, tú sabes, ha jugado muchas veces contra él. Y está parado y de la nada coge un balón
Te fulmina Marsella.
Yo creo que somos todos los del equipo jugadores profesionales, tanto yo como mis compañeros. Creo que llevamos esta cuarentena de una forma buena, entrenando mucho. Y vamos a la que volvamos a jugar, vamos a ganar la liga.
Yo creo que Eden... ha tenido muy buena reacción a la operación. Yo creo que siempre en estos casos tienes que tener mucha conciencia de cómo se adapta y cómo puede pasar cada semana. Las señales han sido muy positivas y ahora pues ha tenido la oportunidad de centrarse en recuperarse a lo mejor, de la mejor manera, sin tener la ansiedad de querer estar en un terreno de juego.
Éxito se puede llegar de mil maneras, pero si de verdad quieres ser creíble y de verdad quieres sentirte bien contigo, a todos nos van a echar como entrenadores, a todos, o a casi todos, pero a la inmensa mayoría alguna vez nos echan. Hostia, que te echen con tus cartas. Oye, estas son mis cartas, yo juego a esto, chavales. Y como seleccionadores sí que tenemos fortuna en una cosa, podemos escoger el perfil.
Ahora entrenamos en grupos de 8, pero al principio, las dos primeras semanas, entrenábamos en grupos de 4. Hacemos ejercicios que no haya contacto físico. Los que entrenamos en un grupo tenemos siempre vestuarios diferentes. Nos tenemos que duchar en casa. Nos hacen también testes semanalmente o cada 15 días a todos los jugadores y a todo el cuerpo técnico y a todo el staff. Y básicamente eso es todo.
Vi el panel que los chicos me habían enseñado algunas semanas antes en imágenes en internet. Bromeamos y algunos dijeron, si nos clasificamos, vamos a por ello. Lo celebramos como un equipo y yo les dije que no iba a ir a coger el panel. Es una cosa de seguidores, que la gente lo vea como quiera, pero solo fuimos un equipo celebrando y riendo.
Yo me lo quiero mucho, Leo. Leo no tendrá problemas para renovar si Leo le encanta estar en Barcelona y además está muy a gusto. Y yo si fuera jugador del Barça, pues tampoco estaría muy contento. Ver que se están haciendo ERTOs, ven que que hacen el esfuerzo los jugadores de reducirse el salario y salen noticias como la del Barça Gate, o salen noticias que no son las mejores para crear piña y para, digamos, hacer equipo, ¿no?
A día de hoy, si te soy sincero, lo veo aún como un poco lejano. Es decir, ahora pues hasta este momento pues me encontraba muy bien a nivel físico, a nivel de ilusión, a nivel de motivación. Estoy feliz jugando y eso pues me da mucha fuerza para alargarlo. No sé hasta cuándo, pero todavía pues me gusta.
Lo que me preocupa es que todos los que estemos en torno a los entrenamientos es que cumplamos los protocolos. El día que se pueda reanudar la competición va a ser algo distinto, que no va a haber público. La vuelta a la normalidad va a ser difícil, va a ser dura. Me preocupa también, evidentemente, porque soy el director general deportivo de un club, me preocupa la estabilidad económica de los clubes.
Mi ilusión, y estoy seguro que la de muchas personas, es la de jugar la Copa con público, ¿no? Porque al final no es una final cualquiera, sino que es una final de un derbi vasco que a todo el mundo le hace ilusión extra y que es algo histórico, ¿no? Que nunca se había vivido. Ahora parece que se da como imposible, ¿no? Que en caso de jugarse se va a hacer a puerta cerrada. Aún estamos un poco a expensas, ¿no? De que oficialicen todo, pero que en caso de que sea así sería una pena.
Yo jugar la final de Copa todos, cuando digo todos es todos los que hemos llegado, que es la afición también, y poder celebrar y sacar la gabarra con todos. Si ganásemos la final de Copa sin público no podríamos sacar la gabarra. Entonces para mí es un sueño y no tengo ninguna duda que prefiero eso. Si hay que decidir entre una y otra, lo tengo muy claro. Para mí es un sueño por ganar un título y sacar la gabarra. Si hay que decidir entre una de las dos, yo no tengo ninguna duda. A la final hemos llegado todos y merecemos estar todos.
Parece ser que la Liga se va a intentar jugar. Queremos que haya unas medidas de seguridad oportunas. Lo que nos han dicho los médicos es que la semana que viene ya empezaremos a que nos hagan los testes. Y una vez que no haya nadie que haya dado positivo y estemos todos bien, pues empezaremos a entrenar individualmente y poco a poco intentaremos pasar a la segunda fase, que es ya con entrenamientos de grupo reducidos.
La verdad que es un poco extraño, ¿no? Toda esta situación, la verdad, sin poder salir de casa, sin poder dar ni siquiera un abrazo, ¿no? Un compañero, ¿no? Con el que has pasado tanta hora entrenando, sacrificándote para intentar conseguir un título de liga como al final hemos conseguido y no poder ni siquiera dar un abrazo a un compañero que has tenido todo el año trabajando al lado tuyo.
Yo personalmente creo que sí, creo que hay intereses económicos atrás que, bueno, que hacen que quizás aprieten un poco más, ¿no? A la hora de empezar el campeonato, pero bueno, yo personalmente también pienso que primero tiene que estar la salud y después viene todo lo otro.
Creo que va a ser bastante difícil, creo que al final entrenamientos individuales, luego en grupos reducidos y después pues en grupo completo, pues creo que va a ser bastante difícil, pero bueno, al final son las normas que nos han enviado y lógicamente nosotros tenemos que respetarlas.
Es difícil la situación que estamos viviendo y sobre todo la situación, la crisis sanitaria y la crisis económica que nos viene detrás de esto, que vamos a tener que trabajar muy unidos, con miras a un futuro que los grandes líderes a nosotros nos tienen que transmitir pues lo que yo intentaba transmitir a mis equipos, ¿no? Mucho positivismo y mucho trabajo en equipo y que trabajemos para conseguir pues que nuestro país vaya para adelante.
Hombre, yo me alegro de eso, por supuesto, pero ya son, dado lo que estamos, en lo que estamos, todo para mí, todo pasa a ser un tema secundario, un tema menor, ¿no? Con respecto a todo lo que está pasando, ¿no?
12 menos cuarto, hora antes en Canarias. Marcador matinal en Radio Marca. En las últimas 24 horas, 164 muertos por la pandemia en nuestro país. Ahora hablamos de protocolos.
Marcador. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia del deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Sí, como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Para todos. El fútbol femenino alcanza otra dimensión este mismo domingo. La Real Federación Española de Fútbol e Iberdrola ha lanzado el reto benéfico Gamehere, un torneo de fútbol online FIFA 20, protagonizado por las jugadoras de clubes de la primera Iberdrola. Todas ellas han jugado contra el COVID-19 y te invitan a que seas parte del equipo siguiendo las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol. Esta tarde, la gran final nos espera. A ver, protocolos para entrenar, protocolos para jugar. Hola, Poveda, muy buenas.
Hola, López, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, lo primero, lo que le importa a la gente. Estamos a 3 de mayo.
Correcto.
Estamos en pleno proceso de desescalada, de desconfinamiento. La gente puede empezar desde ayer a andar, a correr, a montar en bici, a hacer deporte.
A mí me gusta más decir descompresión. Bueno, estamos, sí, de descompresión.
Es parecido.
Sí.
Los deportistas profesionales. Fechas para empezar a descomprimirse también.
Perfecto. Se establecen fases, también 4, como para nosotros, que van pues desde entrenamiento individual en la primera fase, entrenamiento con grupos reducidos en la segunda, un máximo de 8 personas aproximadamente, López, 14 personas en la tercera fase, es decir, la de precompetición, y ya en plena competición, pues obviamente todos los equipos, todo el equipo al máximo entrenando. Hay condiciones. Los entrenadores tienen que llevar mascarilla y guantes, no puede haber utileros en el terreno de juego mientras está entrenando, hay que desinfectar completamente todos los materiales de los que se dispone para el entrenamiento y guardarlos bajo llave. Y eso se va a tener que seguir manteniendo. Luego, por ejemplo, en los vestuarios tienen que guardar una serie de metros de distancia porque están sudorando, están en hiperventilación, etcétera, etcétera.
Los efluvios.
Los efluvios, efectivamente. 6 metros de distancia. 6 metros. 6 metros no cabemos aquí 3 en el estudio este. Y eso que es grande, ¿eh?
Hombre, equipos de primera división se lo podrán permitir. Sí. Los equipos más pequeñitos de segunda, tal.
Estaría por ver,
hay,
sí.
Hay que ducharse por turnos.
Eso es, hay que hacer turnos, efectivamente. Lo único que se van a quedar fríos. Pues me imagino que los que vayan saliendo primero del entrenamiento, pues se van duchando primero.
Sí, son problemas bastante menores.
Sí, correcto, son problemas bastante menores. En cualquier caso, entre la primera fase y la tercera, es decir, la fase de entrenamiento individual y la de pre-competición, se establece un protocolo de entre 3 y 4 semanas, es lo que dice el protocolo. Desde una fase, entrenando solos, a entrenando como máximo 14 personas, entre 3 y 4 semanas. Y luego la fase de preparación ya para la competición es una semana más.
O sea,
es decir,
grupo, eso con el grupo, todos, con el entrenador, con el grupo, con todos, una semana más.
Es decir, en total 4 o 5 semanas mínimo. Imagínate, ponte que la competición empieza el lunes, día 4 de mayo. Bueno, perdón, la competición, los entrenamientos. Sí. Lunes 4 de mayo, pues el día 8 de junio podríamos estar viendo ya partidos. Hay condiciones, hay variables que no se tienen en cuenta negro sobre blanco. Por ejemplo, los clubes, lo hemos venido diciendo todos estos meses aquí, todos estos días, mejor dicho, y semanas, los clubes van a necesitar entrenamiento conjunto de todo el equipo a modo de pretemporada. Esto van a ser más de una semana, por ejemplo, entrenando todo el equipo. Y no solo eso, se va a volver a la competición, ya lo acordaron así Rubiales y Tebas, cuando diga el Ministerio de Sanidad y cuando diga el Gobierno. Es decir, por mucho que aquí estemos hablando de fechas, hasta que el Gobierno no diga se puede volver a jugar, no se va a volver a jugar. Pero si todo fuese con las fechas mínimas que se han ido poniendo, ya digo que el día 8... Si fuéramos ahí a lo rápido y a hacerlo rápidamente, el día 8 se podría estar jugando, pero no tiene pinta de que esto vaya a ser así.
Ya se contó en Radio Marca hace varias semanas que el plan de varios equipos de primera división, el plan, la previsión, evidentemente previsión gubernamental, previsión del Ministerio de Sanidad, repito, previsión, era empezar la liga la semana del 22 de junio.
Eso es, mi cumpleaños.
22 de junio, esa semana. Jugar en esas 6 semanas, casi 6, entre junio y julio, los 11 partidos que quedan de liga y los que tengan competición europea, es decir, los 3 de Champions más los 2 de Europa League, en agosto terminar la temporada. Esa era la previsión, repito, que puede cambiar en cualquier momento en cuanto que la famosa curva no se aplane lo suficiente.
Correcto.
En ese momento, pues la previsión se va a hacer puñetas y se volverá a hacer otra previsión, si es que la hay, eso o empezar es. El fútbol la temporada que viene o cuando sea. De momento, eso sigue. 22 de junio, esa semana, empezaría el fútbol. ¿Los jugadores, test masivos a ellos o no?
No va a haber test masivos, tal y como vinimos contando en los últimos tiempos. Se confirma que no se van a realizar esos tests a ninguno, bueno, ni jugadores de fútbol, ni ningún tipo de deportista, porque hay que recordar que este protocolo es para jugadores, pero para en general deportistas profesionales de nuestro país. Solo se hará prueba PCR, es decir, la prueba de laboratorio, no el test rápido, a los jugadores. Si hay un positivo, y luego aquí viene la segunda derivada, pero solo se hará antes si hay positivo o sin el examen previo, porque claro, antes de empezar a entrenar habrá que hacer un, ¿cómo lo podemos llamar? Reconocimiento médico, claro, sí. Igual que cuando fichas a un jugador. Si en ese reconocimiento los doctores de cada uno de los clubes ven que hay síntomas y empiezan a sospechar de que ese jugador puede tener coronavirus, siendo asintomático o con unos síntomas muy claros, ahí sí se puede hacer el test de coronavirus.
Y luego, equipos tendrán cuidado, pues los equipos que han tenido positivos.
Eso es.
Español, Valencia, el Real Madrid de baloncesto. Pues,
por ejemplo.
Los equipos, que se han hecho públicos los positivos, evidentemente tendrán un grado más de cuidado que los equipos que de momento no se ha sabido ningún positivo.
Eso es, efectivamente. Lo que nos dicen, por ejemplo, fuentes cercanas al gobierno, fuentes cercanas al CSD, es ante la pregunta de, bueno, y si los doctores de cada uno de los clubes dicen que tienen sospechas y tal y deciden hacer test a todos los jugadores, bueno, desde el gobierno confían en la buena fe de cada uno de los integrantes, de cada uno de los actores sociales del fútbol y del deporte.
Responsabilidad de los doctores.
Eso es.
Responsabilidad de los médicos. Ellos verán.
No, claro, y que sería muy sospechoso, lo que a mí me dicen es, sería muy sospechoso que de repente todos los jugadores de la primera y de la segunda división fueran a tener síntomas de tener coronavirus. Por lo tanto, confianza plena en la profesionalidad y en la responsabilidad de cada uno de los actores sociales.
¿Qué haría el fútbol, el baloncesto, el rugby o el motocross,
¿sí?,
si hay un positivo en estas fases previas de entrenamiento?
La noticia en este sentido es: no se para la competición. No se va a parar la competición si hay un positivo. Lo que sí se dice, depende de la fase en la que estemos, es lo que se va a hacer. Dependiendo de la fase de 7 o de 14 personas, se va a aislar a la persona que ha dado positivo, y depende del grupo que haya entrenado con él, 8, 7 personas en el caso además del que es positivo, o 13 personas, contando además después para los 14 con la persona que ha dado positivo, se hace test a ese grupo que ha entrenado con él, y obviamente a los técnicos y entrenadores, pero al resto del club, del equipo, no. ¿Por qué? Porque ya hay unas medidas en el momento en el que se van a duchar, por ejemplo, se duchan y se desinfecta, se duchan y se desinfecta, se duchan y se desinfecta.
O sea, la filosofía es ahorrar el mayor número de test posibles.
Eso es, efectivamente.
O sea, no desperdiciarlos.
Pero la competición no se pararía, esto es fundamental, ¿eh? Se establece un protocolo, pero la competición no se para si es que se continúa con el fútbol, ya digo, y se cumplen las fechas y las previsiones que tenemos.
Y la última que me queda, solo de fútbol. ¿Qué pasa con competición europea? ¿Qué pasa con la Champions?
Se va a jugar. Ya se dijo que aproximadamente agosto. Esto no lo dice el protocolo, es lo que hemos venido contando en la sintonía de Radio Marca. Agosto. Bueno, pues se va a permitir, obviamente. Ya sabes que nuestras fronteras están cerradas. Se va a permitir que los clubes que juegan en España contra equipos españoles en Champions, Europa League, Euroliga...
Hay que suponer que haya cierta apertura, ¿no? Fronteril.
Eso es. Se va a permitir que vengan. Se va a permitir que recalen en nuestro país, sea cuando sea, porque las fechas no son oficiales, son oficiosas. Y eso sí, van a tener que seguir el mismo protocolo. Van a tener que estar en un hotel, van a tener que estar confitados, van a tener que estar concentrados. Y obviamente...
Bueno, ya lo están en condiciones normales.
Correcto, claro. Pero en este caso con unas, con unas medidas de higiene y en teoría sin poder salir del lugar de concentración.
Se puede dar una circunstancia rara que hay clubes que no van a jugar en sus ligas, el Paris Saint-Germain,
¿sí?,
el Olympique de Lyon, y van a tener que jugar, si es que se juega, la Champions o la Europa League sin disputar, repito, su competición doméstica. Claro, es que el Paris Saint-Germain puede estar 5 meses sin jugar
nada
y meterse... en directo en los cuartos de la Champions.
Sería una pretemporada un poco extraña, ¿eh?, para empezar, para
pues la Juve, se lo puede pasar, en fin, a bastantes equipos.
Por cierto, otro de los aspectos que ha sido polémico, cuanto menos, las, vamos a decir así, concentraciones. Los jugadores, ya sabes que no aprueban el hecho de tener que estar concentrados de forma individual. Este protocolo dice que tienen que estar concentrados de forma individual, en cada una de las habitaciones, durmiendo...
O sea, lo que dice es que si el Madrid, por ejemplo, empieza a entrenar el lunes que viene, el día 11, tiene que estar hasta que empiece la liga concentrados.
Pero ojo.
Quiere decir, concentrados sin ver a sus familias.
Eso es.
Eso es.
Pero ojo, se recomienda.
Pues ya te
en este
yo...
protocolo no se utiliza el verbo obligar.
Pues ya te digo yo que lo van a hacer pocos, si es que lo hace alguno. Pocos.
No se utiliza el verbo obligar, se utiliza el verbo recomendar... Y yo personalmente estoy a la espera de ver qué es lo que nos dicen desde AFE, qué es lo que nos dicen los jugadores, si están contentos, si no, en fin.
Ayer hubo un comunicado de AFE anoche y bueno, pues explicaban ciertas cosas bastante interesantes. Me extraña que los jugadores traguen, el Madrid y el Barça me refiero, Madrid, Barça, Atleti y los demás después, es decir, al Lugo. No lo vas a decir que esté confinado 2 meses si el Madrid, el Barça, el Atleti no está.
Claro.
No se lo vas a poder pedir. O se lo puedes pedir, pero ellos van a poder decir que no. Entonces, los equipos van a... Yo creo que mayoritariamente van a aceptar lo que digan los grandes. Los grandes, me refiero, los tres, más Sevilla, Betis, sí, etcétera, etcétera.
Los tres más seguidos.
Va a ser una cadena y luego, pues al final, si todos dicen que sí, ninguno dirá que no. Pero si van diciendo que en algunos, me parece a mí que el confinamiento deportivo va a ser escaso, a no ser que sea obligatorio.
Ya te digo, tal y como yo lo he visto, tal y como estuve estudiando ayer el protocolo, la palabra es recomendar. Ahora, ya hay que entrar también en cómo se analice todo esto y quizá desde el gobierno, desde el CSD, dicen, oye, mira, aquí pone recomendar, pero tenéis que estar... confinados y tenéis que estar concentrados y no vais a poder ver a vuestra familia.
Eso no es recomendar.
Bueno, pero es que es un protocolo de vuelta a la actividad.
Eso es recomendar una obligación.
Correcto. Pero la palabra de momento es recomendar. Así que ahí queda la cosa.
Si te entras de algo, venga, no silbas.
Aquí estamos.
Gracias, Poveda.
Chao.
12 en punto, 11 en Canarias. Hola, Sier de la Iglesia, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal de tu confinamiento? ¿Cómo estás? Primero, físicamente, ¿cómo te encuentras?